Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden ubicarnos en redes como www.urbanistas.lat. Ciudades que Inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos y gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el primer episodio de la novena temporada del podcast que hemos preparado con el objetivo de conversar acerca del fenómeno del cambio climático, entendido como la variación global del clima producto de la acción humana. Analizaremos sus causas y sus diversos impactos en la sostenibilidad de la Tierra y en nuestra vida cotidiana. Hoy conversaremos con Ricardo Boll en términos generales, para ordenar los conceptos que todos manejamos y poder orientar nuestras reflexiones en los siguientes episodios. Ricardo es geógrafo de la Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en sistemas de información geográfica y en sensores remotos por la Universidad de Cambridge y un diplomado en estudios avanzados en ordenamiento territorial y medio ambiente por la Universidad de Zaragoza. Ha sido consultor del Ministerio de Educación, del Ministerio de Turismo, de PROM Perú y del Ministerio de Cultura. Además, es el director de la carrera de Geografía y Medio Ambiente en la Universidad Católica. Hola, Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada y gracias por haberme acompañado en el diseño y armado de la misma. El cambio climático es un fenómeno global del que escuchamos siempre, producido principalmente por la forma como habitamos el planeta. Hace décadas que intentamos ponernos de acuerdo para adoptar medidas urgentes que reduzcan las actividades que lo generan, mitigar sus efectos y adaptar nuestra forma de vivir para poder manejar mejor sus impactos. Pero la realidad es que cada vez que se reúne la Convención del Cambio Climático, las cifras son más alarmantes y las medidas menos convincentes. Pareciera que el mundo que se dice desarrollado está más preocupado en seguir generando riqueza que en pensar en que existe un futuro para poderla invertir y poderla gastar. También es verdad que así como existe una amplia conciencia sobre este fenómeno, hay voces importantes que lo niegan, indicando que son procesos cíclicos de la naturaleza. Empecemos por allí. ¿Qué entendemos por cambio climático y por qué podemos afirmar que es consecuencia del accionar humano sobre el planeta?
Hola Aldo, primero muchas gracias por la invitación, un placer acompañarte a ti y a todos los que te escuchan. Y sí, el tema del cambio climático siempre causa un poco de revuelo, ¿no? Pareciera que hay visiones encontradas, pero al mismo tiempo como de diferentes niveles, ¿no? Por un lado tenemos, digamos, a los técnicos un poco discutiendo, dependiendo de las estadísticas, dependiendo de comparaciones con glaciaciones, declaciaciones, ¿no? Y por otro lado está la percepción más de personas normales, digamos, como tú y yo, ¿no? Que vivimos el día a día, que escuchamos los comentarios de familiares, ¿no? Entonces, yo creo que primero tendríamos que entender qué es clima para poder hablar de cambio climático, ¿no? Porque hay gente que te dice: no, pero por ejemplo, ayer salí y hacía frío, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio climático, no? ¿Cuál es el calentamiento global? No existe. Y eso además, políticos, ¿no? No solamente a nivel familiar, ¿no? Se escucha en diferentes niveles. Primero, hay una diferencia conceptual muy importante que en el español no usamos mucho y en Latinoamérica menos, ¿no? Una cosa es el tiempo, que es la situación atmosférica en un momento dado. Y otra cosa es el clima. El clima es un promedio de por lo menos 30 años, ¿no? Eso quiere decir que puedes tener un clima cálido, un clima frío, un clima ecuatorial, un clima polar. Eso no quiere decir que no tenga estaciones. Todos los climas tienen estaciones. Todos los climas tienen verano, tienen invierno. Eso no quiere decir que los climas no tengan fluctuaciones. Todos los climas tienen, digamos, años más húmedos, más secos, más cálidos, más fríos. Entonces, una cosa es digamos, las fluctuaciones dentro de una situación más o menos promedio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en los polos hace frío, no hay discusión. Ahora, si tú vas un día y hace sol, el polo no tiene un clima ecuatorial, ¿no? Sigue teniendo un clima polar, ¿ya? Eso en primer lugar. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, ya estamos hablando de cambios en esos promedios que sí asustan, que sí son graves, ¿no? Por ejemplo, que toda la Tierra, ¿no?, aumente su temperatura un grado o dos grados, tiene repercusiones en los polos, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que justamente se ha estado discutiendo estos días es que hay zonas que parece que eran muy frías, en la zona rusa, me parece, y está 6 grados arriba de los promedios. Claro, ya no estamos hablando de un grado o dos grados, pero o sea, a nivel planetario, ¿no? Siempre va a haber zonas un poco más cálidas, más frías, zonas que concentran, digamos, ¿no? Como por ejemplo el fenómeno del Niño, ¿no? Una zona puntual. Todo esto implica además entender muchos factores que están interactuando, porque es entender la atmósfera, ¿no? Es entender los vientos, es entender la capacidad que tiene la Tierra para capturar energía, cómo ésta se distribuye en la Tierra, entender todo el sistema de vientos planetario, por ejemplo, que además es vertical, horizontal. Entonces son cosas bien técnicas. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que nuestra vida depende del clima. La agricultura depende del clima. Nuestra sensación de confort, ¿no? Nuestro gasto energético depende del clima. Hay países que dependen de la calefacción la mitad del año y dependen del aire acondicionado la otra mitad, ¿no? Entonces todo esto tiene repercusiones muy fuertes. Entonces hay como dos niveles muy distintos, ¿no? Una discusión casi académica, técnica. Y luego, cómo tú y yo, cómo las personas que, o sea, todo el planeta, ¿no?, siente estos cambios. Entonces, claro, también hay una discusión política, que es lo que tú traías, ¿no? Que claramente tiene su propia agenda, ¿no? Porque muchas veces los políticos, lamentablemente, no toman decisiones a partir de la información, a partir de la evidencia, ¿no? Sino que lo que hacen es subirse a la ola, ¿no? Entonces, si hay algo que es importante, ah, sí, eso, yo siempre dije que eso era importantísimo. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Que son las personas que finalmente toman las decisiones.
Gracias, Ricardo. Ha sido sumamente claro e importante que hagas esa diferenciación entre tiempo y clima, porque queda claro que cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de variaciones en un tiempo largo y que son medidas, digamos, de manera cíclica. O sea, no es que este año hizo más calor que el año anterior, que podría ser un tema más estacional, sino es que en este conjunto de años la temperatura promedio se ha incrementado, con lo cual sí es evidente un cambio atípico, por lo menos desde que tenemos registro del tiempo en la Tierra. Y también hay un tema importante, que es que este cambio no es un fenómeno natural, es un fenómeno creado por nosotros y que se ha agudizado en los últimos 100 años, o inclusive menos, digamos 70 años, ¿no es cierto? Desde que empezó a haber este consumo excesivo o más distribuido de manera equitativa en el territorio de combustibles fósiles, de energía, ¿no? Cuando pensamos que la energía era inagotable y que podíamos consumirla de manera, digamos, infinita, ¿no? Que podíamos generarla y consumirla. Y pareciera que la manera como lo estamos resolviendo, quienes lo pueden resolver, es generando mayor impacto todavía, porque incrementamos el consumo de energía, ya sea para calefaccionar o para refrigerar, porque incrementamos el parque automotor, porque incrementamos el consumo. Entonces, ¿esto tiene algún fin, Ricardo? O sea, digamos, la historia de la humanidad, de la Tierra, nos ha demostrado que cuando nos excedemos suceden cosas. Entonces, claro, los humanos también somos una especie sumamente adaptable, que nos acomodamos y que sabemos manejar esa adaptabilidad a la naturaleza. Pero hay un punto en el cual, imagino yo, esto va a ser inmanejable.
Bueno, traes un montón de temas que están muy relacionados, ¿no? Primero, la capacidad de la Tierra, ¿no? Ha habido varios estudios de los años 60 en los que se trató de estudiar, ¿no? No me acuerdo, creo que se llamaba el Grupo de Roma, algo así, que trató de plantear, bueno, los recursos en la Tierra son finitos, ¿para cuántas personas alcanza, ¿no? Por supuesto, eso también depende muchísimo de, digamos, el modelo de desarrollo que hayamos planteado. Se planteó una cantidad de años y se llegó a ese límite, ¿no? Mucho antes de lo que se esperaba, ¿no? Cuando hablamos de que los recursos naturales son finitos en la Tierra, no solamente estamos hablando de la cantidad de metales o de la cantidad de agua o de la cantidad de suelo fértil. También estamos hablando de la energía, porque la Tierra funciona como un sistema que tiene entradas y salidas. Entre estos está la energía. Entonces, lo que pasa es que hay vida en la Tierra porque hay una cantidad de energía, digamos que gracias al día y la noche, ¿no?, comencemos a ver estos pequeños ciclos, ¿no?, que todos entendemos, ¿no? Todos entendemos día y noche, todos entendemos verano e invierno, pero por alguna razón nos vamos de frente hasta las glaciaciones y las desglaciaciones y no entendemos los ciclos intermedios. En el Perú un poquito gracias al niño, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos niños cada 15, cada 50 años, lamentablemente cada vez de manera más frecuente. Pero la Tierra tiene, para sostener la vida, que mantener unas temperaturas. Lo que sucede es que a partir de la actividad humana, como tú bien has dicho, hemos liberado una gran cantidad de carbono y otros gases, ¿no? Por ejemplo, uno de los gases más perniciosos justamente tiene que ver con los gases de los aires acondicionados, de todo lo que sea sistemas para enfriar, ¿no? Y estos capturan energía, es decir, la atmósfera que antes reflejaba una cantidad de energía, ahora no refleja tanta y la Tierra está aumentando su temperatura. Esto va a implicar claramente más la deforestación, más el uso de energía fósil. Entonces, claro, cambiar esto no va a depender de los 4 o 5 años que tiene un presidente. No vamos a capturar esa cantidad de gases otra vez a partir de un plan de 5 años, ¿no? No hay forma que le diga, no, vamos a regresar todo esto ya, ¿no? Esto implica un proceso muy largo y tal vez lo que suceda es que hayamos roto algunos procesos naturales de los que dependemos, ¿no? Estamos hablando de ecosistemas deteriorados, estamos hablando de un océano contaminado con ciclos cada vez más vulnerables, más frágiles, con menos bosques, además cuando hablamos de climas también hay que considerar los microclimas, porque cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de los grandes climas o de la temperatura del planeta, pero ya estamos viendo que las ciudades que tienen microclimas, ¿no? Se habla de islas de calor en las ciudades, también terminan teniendo climas cada vez más extremos, ¿no? Entonces los veranos cada vez son más fuertes y los inviernos cada vez son más fuertes también en las ciudades, ¿no? No solamente, digamos, en las regiones o en los continentes. Entonces también tenemos que entender, fíjate tú cuántas cosas, ¿no? Tenemos que entender la cantidad de energía, tenemos que entender cómo se distribuye, tenemos que ver los climas, los microclimas. Todo esto implica un ejercicio muy complejo. Lamentablemente nos quedamos con clichés. Pues salva el planeta, luchemos contra los gases invernadero, ¿no? Pero ¿por qué? No sé, pero luchemos contra ellos. Entonces creo que tenemos la oportunidad de entender mejor el planeta, tenemos la oportunidad de entender mejor los sistemas de los que dependemos y a educarnos. Entre otros problemas está que la ciencia, desde mi perspectiva, en algunos momentos ha terminado casi descalificándose porque ha magnificado un problema, ¿no? Y te doy un ejemplo concreto, los agujeros de ozono. Entonces, cuando se comenzó a hablar de los agujeros de ozono, parecía el fin del mundo, ¿no? Nos iban diciendo que sí, que iban creciendo, que el ozono era el principal problema del planeta, y solamente el ozono, ningún otro, ¿no? Y de pronto ahora nadie habla del ozono, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el ozono, no? Porque además, claro, de pronto escuchamos que los agujeros estaban, que además estaban en los polos, se estaban achicando. Entonces, no, pues esto es cíclico, no, nos han engañado. Lo que pasa es que los investigadores quieren más financiamiento. Claro, luego entendimos que lo que pasa es que hay una especie de ciclo, pero que hay otros que están interactuando, como que finalmente terminan generando lo que hoy día llamamos primero calentamiento global y ahora cambio climático.
Gracias, Ricardo. Me parece muy interesante lo que planteas, porque además, claro, hay aquí varios temas, ¿no? Porque claro, la gente común, nosotros, digamos, no tenemos la capacidad de recordar o de tener en nuestro cuerpo un poder recapitular 30 años, digamos, de temperatura. O sea, uno se acuerda un verano especialmente caluroso o un invierno especialmente frío, o de repente algún familiar nos lo puede contar, pero no tenemos ese registro anual de cómo sentimos el tiempo, ¿no es cierto? Y por ende, el ambiente que nos rodea. La ciencia sí, obviamente, porque justamente su trabajo es poder hacer esa recapitulación para poder analizar y entender qué está sucediendo, ¿cierto? Entonces, es difícil que la gente común perciba estas variaciones de manera dramática, como lo estamos viendo en los números que analizamos, ¿no? Y a su vez también, como tú mencionas, somos una especie muy adaptable, entonces, y la tecnología obviamente avanza, y avanza de pasos agigantados. Entonces, estamos siempre resolviendo, nos estamos adaptando de maneras bastante ingeniosas, costosas también, a estos cambios que vienen sucediendo cada vez de manera más acelerada, ¿no? Pero hay una realidad. Y también, por otro lado, mencionas que a veces también este fatalismo, ¿no es cierto?, que a veces se utiliza para tomar conciencia, y la gente dice, bueno, y al final seguimos todos acá. Entonces, tú dices, bueno, sí, pues era grave, pero quizás no tanto, ¿no? Y eso juega en nuestro contra. Y también hay un punto importante, tomando ese tema que tú mencionas de este fatalismo o esta mirada tan como global, ¿no? Es como un problema de todo el mundo, como un problema de todo el mundo no es mi problema en el fondo, porque si es un problema de la tierra, de toda la especie humana, me explico, de todos los países, ya pues yo, pues un ciudadano en mi casa o un pequeño país, ¿no es cierto?, con una economía chiquitita, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada en el fondo, ¿no? Tengo que esperar que los grandes hagan algo, porque si no, nada, estoy hecho, ¿no? Pero hay una realidad también importante, que es esa contribución pequeña que termina siendo una gran contribución. Y ahí estamos hablando justamente de la mitigación, ¿no es cierto? Y de cómo trabajamos para poder hacer más, para poder mantener cierta calidad de vida o podernos adaptar a estos cambios que se vienen dando y que debiéramos en algún punto dejar que sigan avanzando. Pero como tú dices, la Tierra tiene una capacidad, tiene un límite. Y evidentemente nos estamos acercando de manera muy peligrosa a ese límite. Ahora me gustaría conversar de esos aportes que podemos hacer nosotros los ciudadanos y las ciudades a poder reducir justamente las acciones que impactan en este cambio climático y hablar hasta de lo más chiquito, ¿no? Que puede ser plantar un árbol, tener un jardín, una azotea verde, no sé, no usar el auto todos los días. O sea, cómo esas pequeñas acciones que pueden parecer mínimas, pueden parecer realmente que no aportan a este problema global, pueden sí sumar si se hace como una conciencia ciudadana y colectiva.
Bueno, muy interesante nuevamente todos los temas que traes. En primer lugar, creo que sí, la tecnología juega un papel importante y tal vez nos estemos apoyando demasiado en ella, ¿no? Tal vez estemos pecando de un exceso de ego, ¿no? O sea, todo lo podemos resolver con tecnología. Te pongo un par de ejemplos, ¿no? Algo que además ha pasado en Lima, ¿no? Y es que no había agua, ¿no? O sea, el río Rímac no se daba abasto, entonces dijimos, bueno, agua subterránea, ¿no? Nos acabamos la primera capa de agua subterránea y dijimos, ¿qué hacemos, no? La respuesta ingenieril fue, más abajo, ¿no? Más abajo hay agua, ¿no? Entonces seguimos haciendo pozos cada vez más profundos, se acaba la siguiente capa y repetimos el modelo, hasta que llegamos a hacer pozos de 120 metros de profundidad, ¿no? Y nos acabamos el agua de Lima, que además cambia la estructura del suelo, debo decir, ¿no? Pero claro, cuando se acabó esa agua, dijimos, bueno, entonces hay que traer agua del otro lado de los Andes. Entonces esto, como tú dices, es carísimo, pero además estamos robando agua, ¿no? Estamos robando agua de otro ecosistema. Puede parecer que no es mucho, que no le hace daño, pero en el fondo, ¿hasta dónde vamos a llegar, digamos, capturando agua de otras partes, ¿no? Los valles de Lima ya no producen comida. Los valles de Lima cada vez producen menos comida porque hay un proceso de urbanización y de, digamos, proceso de generación de espacios de segunda residencia, esparcimiento, ¿no? Deportivo. ¿Cuál es el futuro de los valles de Lima? No producir comida. ¿De dónde va a sacar comida Lima? Entonces, bueno, hay que traerla pues de otras partes de la costa, de la sierra, de la selva. Bueno, pero esos procesos se están replicando en otras partes del país. Entonces, hay otros valles que están también desapareciendo, la Campiña Arequipeña, el norte del Perú. Entonces, bueno, entonces, ¿de dónde vamos a traer la comida en unos años? De China, ¿no? Y China también tiene esos procesos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar comida al final? De lo que pareciera una respuesta en el corto plazo, también genera problemas en el largo. Y la respuesta no puede ser simplemente técnica. O sea, lo primero que hay que hacer es tratar de entender que hay que mantener estos procesos naturales, insisto, de los que depende la economía, de los que depende la vida, que son procesos que ya hacen todo gratis, ¿no? Encima. Tenemos valles fértiles, no hay que convertir el desierto en espacios fértiles, ¿no? Eso es en primer lugar. Y yo creo que sí es muy importante el considerar el espacio urbano, porque el 80% de los peruanos vive en ciudades, ¿no? Estas ciudades son ciudades que nos deberían de educar, son ciudades que además sufren, son las primeras en sufrir las consecuencias del cambio climático, porque ya hemos visto ciudades inundadas, huaicos que atraviesan la ciudad, por ejemplo, en el 2017 recordaremos Trujillo inundado, ¿no es cierto?, con creo que era la quebrada San Ildefonso, me parece. Piura, le pasó lo mismo con un huaico, con el huaico atravesando la Plaza de Armas, que primero pasó por el cementerio y los féretros flotando en la Plaza de Armas, imágenes dramáticas, ¿no es cierto? Lima se inundó en el año 71. ¿Cuál es el futuro de las ciudades si seguimos diseñando primero ciudades como en los años 80 y si además pensamos que la ciudad no tiene límite, ¿no? El modelo urbano tiene que cambiar. Antes, en una manzana, tenías 10 casas por lado, son 40 casas, tenías 40 familias. hoy día tienes 40 familias en un edificio. Entonces antes tenías 40 familias que tenían un parque al frente. Ahora tienes 400 familias que tienen un parque. Antes un lote tenía una casa y tenía un jardín atrás y un jardín adelante. Ahora tienes un edificio que tiene estacionamiento atrás y estacionamiento adelante. Entonces, los niños no tienen dónde jugar, los perros no tienen dónde hacer sus necesidades. La intensidad sobre el espacio público es cada vez mayor, ¿no? La demanda se intensifica. Cada vez vivimos en ciudades más neuróticas, el transporte tiene que ser más eficiente. En el caso peruano parece que vamos al revés. Las ciudades deberían de generar espacios de distensión, de aprendizaje, de calma, de encuentro, y terminan siendo espacios de fricciones, espacios de violencia, ¿no? En el que tienes que pelear para subir un bus, en el que tienes que pelear para cruzar la calle. ¿Qué ciudades estamos construyendo? Entonces necesitamos un nuevo paradigma, me parece, en primer lugar. Y aquí aparecen algunos conceptos muy interesantes que los urbanistas ya manejan, ¿no? Estamos hablando de ciudades educadoras que nos recuerden de dónde venimos, ¿no? Porque si bien ahora vivimos en la ciudad y parece que nos alejáramos de la naturaleza y por lo tanto no entendemos esos procesos porque no los vemos, ¿cierto? La ciudad podría recordarnos en qué territorio estamos. Una de las cosas que a mí me gusta más en Lima, aprovecho, es cuando a veces veo estas veredas, estas pistas hechas con canto rodado, ¿no? O a veces incluso las paredes, ¿no? Por ejemplo, en Miraflores está la bajada Balta y todas las paredes están hechas con, hay una especie de andenes hechos con canto rodado. A mí me gusta mucho eso porque cuando caminas es imposible no darte cuenta, ¿no? Y decir de dónde vienen estas piedras redondas, ¿no? Y justamente son las que han traído el río Rímac. Lima está sobre un abanico aluvial, sobre todos los materiales que ha traído el río Rímac y entre ellos estos cantos rodados. Entonces, el exponerlos, el no poner cemento, por ejemplo, nos podría ayudar a recordar que por ahí pasó agua y que podría volver a pasar. Que además es un recurso, ¿no? O sea, ya está, ya no hay que traer, ya no hay que ir a la cantera, está ahí mismo el material, ¿no? Aprovechar estas oportunidades, por ejemplo, tener parques con cactáceas, con suculentas, tal vez nos recordaría que estamos en un desierto, ¿no? Una ciudad llena de palmeras, ¿no? Llena de lechos, más bien nos hace pensar que estamos en un paraíso, ¿no? Y no estamos en tal. Entonces, tal vez deberíamos educar a nuestra población recordando incluso de dónde viene la comida, ¿no? La idea del huerto urbano, por ejemplo, cuánto demora en salir un tomate, ¿no? Claro, a veces dices, no, uy, me faltan tomates, ¿no? Bajas a la tiendita de abajo y ya tienes un kilo de tomates. Bueno, producir esos kilos de tomate, ese kilo de tomate demora 3 meses. Entonces, que tú lo veas, que veas que un bicho viene, que se come el tomate, tú dices, uy, ¿no? Los campesinos también están perdiendo de repente parte de su producción. Pues todo esto creo que sería genial dentro de una ciudad. Hay ciudades que ya trabajan estos temas. Y de aquí podemos saltar a la ciudad, por ejemplo, resiliente, ¿no? Que también es un concepto muy interesante, que es una ciudad que se adapta, una ciudad que se defiende de alguna manera, que entiende las amenazas naturales, que se prepara para un desastre, que se recupera rápido, ¿no?
Tú has dicho dos cosas importantes. Todo esto que estamos viviendo, si bien es global y es, digamos, a nivel mundial, donde actúan países que tienen mucho mayor incidencia en el cambio climático, como son los países más industrializados, China, ¿no es cierto? También hay una, digamos, la afectación también es local. O sea, si no ocupamos el territorio de manera ordenada, si no sabemos preservar las zonas, digamos, de ecosistemas frágiles, si no preservamos las zonas agrícolas de donde comemos, si no cuidamos los cauces, digamos, de agua y las quebradas por donde discurren los huaicos históricamente, cíclicamente. Si no ocupamos adecuadamente la costa, sabiendo que el fenómeno del Niño sucede cíclicamente cada año y cada X años viene con más fuerza. O sea, si no tomamos conciencia del territorio que habitamos y no cuidamos el equilibrio con esta tierra que nos permite vivir, pero que también tiene una capacidad límite de soportar nuestra acción, evidentemente vamos a sufrir los efectos de esa mala acción. Porque la tierra lo que hace es se reacomoda. Claro, un reacomodo de la tierra implica una devastación global, ¿no es cierto? Pero es la consecuencia de nuestros actos. Entonces, tenemos una ley de ordenamiento territorial que sigue sin ser plenamente discutida. Tenemos una evidente falta de planificación y de implementación de la planificación en el Perú que se ve en la manera absurda que habitamos muchas ciudades, donde la informalidad es más del 90%, digamos, de la ocupación del territorio, donde la autoconstrucción es más del 80%, de la manera como construimos, y donde evidentemente, donde el suelo formal escasea, se opta por tomar suelo de manera informal, suelo de protección, suelo que debiera ser más bien preservado y sin condiciones mínimas de habitar. Un problema importante. Ordenamiento territorial para cuidar los ecosistemas y nuestros recursos y planificación urbana para cuidar la manera como habitamos y preservar la vida. Pero además también has hablado de temas bien importantes, que es cómo estamos sosteniendo la vida en la ciudad, ¿no es cierto? Donde antes vivíamos 10 familias, ahora vivimos 100, 200. Hay una densificación que es un proceso natural de optimización del uso del suelo, porque el suelo es el bien más escaso de la tierra, es el suelo, porque la tierra es un bien escaso en sí mismo, o sea, está limitada a sí misma, o sea, el planeta no se multiplica ni crece, es el que es y al revés, se reduce, porque con el incremento de las mareas por el cambio climático, perdemos inclusive superficie terrestre. Entonces, el objetivo, digamos, de un buen uso del suelo es hacerlo de manera óptima, y para eso buscamos densificar. Pero esa densidad tiene que estar acompañada, como tú dices, de una provisión de servicios y de equipamientos que garantice la vida digna, que es lo que manda la Constitución Política del Perú. Entonces tiene que ver con tener un área recreativa mínima donde yo pueda caminar, ¿no es cierto?, tomar aire, estar bajo la sombra de un árbol, que mis niños jueguen o yo leer el diario, tener un colegio más o menos en proximidad, un transporte público eficiente que no me va a sacar el carro y demás. En eso estamos fallando de manera estrepitosamente. O sea, en este año, con esta ola de calor fuerte que estamos viviendo, vemos cómo faltan árboles de manera alarmante en la costa y hoy mismo en Piura, en vez de promover, sembrar nuevos árboles, están talando árboles para hacer un parque de las aguas, ¿no es cierto? Vemos cómo los ríos, digamos, las quebradas se activan, los ríos incrementan cauces, en vez de estar limpiando los cauces, eliminando invasiones, al revés, consolidamos invasiones y afectamos las ciudades, ¿no es cierto? Vemos cómo nuestros valles se ocupan de manera informal, se elimina suelo agrícola y en vez de preservarlo, incentivamos la informalidad y nos quedamos sin comida. Y finalmente, tenemos una metrópoli nacional que si bien en un origen fue un desierto, cuando llegaron los españoles, esto era un valle maravilloso. Gracias a la ingeniería de los ancestros que supieron justamente manejar el agua y hacer de este desierto un valle maravilloso. O sea, todos los parques de Lima Centro se riegan con agua de los canales ancestrales. Tenemos una historia de ocupación y transformación que en un momento fue positiva y que hoy todavía podemos, como tú dices, recuperarla.
Y parece que nos hubiéramos golpeado la cabeza, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, nos golpeamos y nos olvidamos del pasado, ¿no? Hay una, digamos, una tradición, hay un conocimiento, hay una mirada que se ha perdido, ¿no? Si seguimos con esta mirada cortoplacista, ¿no?, que además tiene que ver con la sostenibilidad, se trata de dejar todo este sistema en buen estado para las siguientes generaciones, vamos a pagar las consecuencias y ya lo estamos haciendo, ¿no? La cantidad de desastres aumenta en el planeta, no solamente en el Perú también. Cada vez es más caro mantener estos sistemas, cada vez es más caro producir alimentos. Seguimos pensando que la guerra es una respuesta a no sé qué problema. Todavía no sabemos vivir en la Tierra, ¿no? Entonces, tenemos que mirar hacia atrás, continuar, más que generar quiebres, continuar un proceso de desarrollo y acelerarlo, pero un desarrollo integral, un desarrollo que nos lleve a vivir mejor, hacia la paz, hacia una vida de calidad, ¿no? Lo que antes se llamaba calidad de vida, de lo que ahora no sé por qué nadie habla, que es esencial, vivir bien.
Gracias, Ricardo. Sí, clarísimo. Yo, inclusive, me parece muy interesante y oportuna tu visión, digamos, de acción sobre un mejor futuro. Yo creo que hoy, tenemos cosas claras y concretas que hacer. Por ejemplo, ley de ordenamiento territorial tiene que ser discutida y ser modificada si es necesario y aprobada e implementada, ¿no es cierto? Es fundamental que los gobiernos regionales tengan herramientas potentes y además sean responsables de esas herramientas, porque también tenemos muchas leyes que evidentemente quedan en papel y no se cumplen, ¿no? Que simplemente que sean responsables de implementarla y de poder mejorar, digamos, el uso del territorio que les ha tocado, del cual son responsables de administrar, para generar mayor riqueza, mayores recursos formales y sobre todo preservarlos para que las siguientes generaciones puedan disfrutarlos también. Urgente, planificación urbana aplicada. No nos sirven planes encarpetados. Aplicada para evidentemente preservar la vida, como tú dices, que es el fin supremo del Estado, pero la vida se preserva con la naturaleza, porque sin naturaleza no habría vida. Tú lo dijiste, o sea, ¿no? Lo que habilita a que estemos aquí hoy hablando es la Tierra y obviamente el universo que nos soporta, pero hablemos de la Tierra en particular. Entonces, preservar la vida, preservar los ecosistemas, preservar los cauces, preservar la naturaleza. Temas concretos, gobiernos distritales, árboles, en el caso de la costa, ¿no es cierto? Árboles, parques, áreas verdes. Me dicen, es que no tengo más área para parques. La calle es el primer espacio público, la calle es tu primer parque, tu parque lineal. Ver cómo mitigar el impacto de la densificación para que haya más gente que pueda acceder justamente a un lugar bien abastecido, pero con esa vida digna, esa calidad de vida que tú dices, esa dignidad asociada a la vida, que además lo exige la Constitución Política del Perú. Y finalmente, eso que dices es muy claro, es verdad. Cada vez nos hemos atomizado en especialidades, pero hemos perdido esa globalidad. Y por eso es que yo creo que profesiones como la tuya, que es la geografía, nos ayuda a recuperarla. Es importante que en la educación de los niños, de nuestros hijos, desde muy pequeños, se recupere esa globalidad y integralidad y también en las carreras para entender que cada piedra que tiramos genera un impacto en el espacio donde cae y de donde la sacamos, ¿no es cierto? Y que ese impacto genera acciones que ni imaginamos.
Te agradezco muchísimo la invitación, el poder conversar de estos temas contigo y con tu gente. Y como siempre estamos a tu disposición desde la carrera de Geografía y Medio Ambiente para aquellos que necesiten consejo, ideas, asistencia técnica, formación, por supuesto, estamos a su disposición. Muchas gracias.
A ti, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esa conversación. Ha sido claro al final. Participación política. Tenemos que hacer llegar nuestra voz a quienes hemos elegido para que nos gobiernen. Y hoy tenemos una enorme carencia de las dos cosas. Tenemos representantes que no están haciendo su trabajo en el sentido de velar por el bienestar colectivo y ciudadanos que no estamos haciendo nuestro trabajo participando de manera activa, reclamando, actuando en este país democrático, actuando a través de asociaciones y de organizaciones que permitan hacer llegar nuestra voz y puedan impulsar estas medidas que hoy nos están tomando. Entonces tenemos responsabilidad en ambos niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno subnacional y gobierno ciudadano. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos y a ti, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo.